Muy buenas tardes, amigas y amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
A Vicente Ríos. Buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal?
Y a Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de dos temas, básicamente. Vamos a hablar de esa filtración que ha habido del TTIP. Se está analizando realmente la fiabilidad que tiene la filtración, pero desde luego coherente con lo que ya se sabía de antes, es al 100%, y por desgracia. Ahora comentaremos lo que sabemos nuevo debido a esta filtración. Vamos a hablar también de todas esas admoniciones de que vienen desde Bruselas respecto al déficit, respecto a la posibilidad de que el plan del gobierno se cumpla, pero más bien orientándolo en sentido de cuáles serían los límites reales de maniobra, o cuáles son los límites reales de maniobra que tiene un gobierno europeo en estos momentos, especialmente centrándonos en nuestro caso o en los gobiernos del sur de Europa, que son los que están sometidos a más presión. ¿Qué podría hacer un gobierno si realmente quisiera cambiar las cosas? ¿A qué se tendría que enfrentar? ¿Están las poblaciones del sur de Europa, la población española, están preparadas para enfrentarse a eso? Hablaremos de ello, largo y tendido. Empezamos con el tema del TTIP. Jordi, a mí me gustaría que nos hicieras una breve introducción sobre esta filtración, las novedades que nos trae, o los cambios que nos trae sobre lo que ya sabíamos. Adelante.
Sí, a diferencia de otras filtraciones que han venido otras por este, viene directamente de Greenpeace Holanda, al menos es lo que yo tengo entendido y de donde yo he bajado pues los documentos, que son 16 documentos de unos 20 páginas cada uno, que evidentemente no me he podido leer. Me he leído solo uno, que es el número 15, referido al sistema de, bueno, a cómo funcionaría un sistema de arbitraje, ¿no? Uno de los puntos más polémicos del acuerdo, pero que representa solo una pequeña parte. Según tengo entendido, si os habéis mirado los documentos, pues ahí parece ser documentos del lado norteamericano, donde en los documentos van poniendo las distintas enmiendas que cada uno de los países realiza al texto del acuerdo. Rápidamente, respecto a la filtración, ha salido la Unión Europea manifestando que hay grandes diferencias, pero desde mi punto de vista, que es el general, ¿no?, del tratado del TTIP, hay parte que se dedica a los aranceles, pero hay que decir, para ponerlo en contexto, aunque yo he leído noticias donde vuelven a hablar de los aranceles y de algunas industrias que vendían favorecidas, el tema de los aranceles entre Estados Unidos y Europa es absolutamente mínimo. Aranceles mínimos, la mayor parte de productos no tiene aranceles, y las barreras arancelarias prácticamente han sido eliminadas. Por lo tanto, el TTIP, conceptualmente, aunque yo leí, creo, un artículo en 5 días, una expansión, que solo se refería a eso, pues es absolutamente nimio, excepto para algunos muy determinados, que sí que puede tener importancia, pero en absoluto es un acuerdo de carácter arancelario, de reducción de aranceles, o acuerdos que teníamos en mente, los que eran fruto de los del sistema de Bretton Woods, del GATT, ¿no?, del Acuerdo General de Aranceles, que fue sustituido posteriormente por otra organización, ya en el ámbito neoliberal, a diferencia de las otras dos organizaciones que se transformaron, especialmente el Fondo Monetario Internacional. Estoy hablando de las grandes organizaciones que vienen heredadas del sistema de Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como adalides del neoliberalismo, después de abandonar, el keynesianismo. El GATT, que era, la pata más floja de esos acuerdos, no servía para esos propósitos, y a partir de ahí se creó el World Trade Organization, que es la Organización Mundial del Comercio, que cambió el GATT, y que en esos acuerdos, ya donde van acuerdos no solo de mercancías sino de servicios, especialmente este acuerdo se refiere a eso, a los servicios, hemos conocido que existen diferencias, sobre todo por parte de Europa, referente a la capacidad que tienen las empresas europeas de las licitaciones en Estados Unidos. Se ha hecho hincapié en esto en un par de noticias. Yo lo que creo es que este tratado como el Transpacífico y otros tratados como el NAFTA están, digamos, incursos en lo que estamos viendo como la generación. Roderick lo explicó en el trilema, ¿no? En el contexto de la organización, pero sobre todo con lo que se puede llamar el achique de espacio, es decir, la cantidad de cosas que realmente son importantes y decisivas, porque lo que este tratado tiene como característica, sobre todo de cara, es el secretismo, ¿no? Que se acusa. La cantidad de cosas decisivas respecto al modelo económico, al comportamiento, a cuáles van a ser los estándares sanitarios, etcétera, ¿no? Cosas importantes que deberían pertenecer a los ámbitos de soberanía, y como esos tratados lo que hacen es achicar el espacio, sustraer todos esas parcelas importantes de decisión a la democracia y darles un barniz como de temas tecnocráticos que son solucionados de, bueno, pues de esta manera que el liberalismo hace, que bueno, pues dice, bueno, esto es una cuestión meramente técnica, incluso algunos se atreven a decir científica, está regulado por unas normas que no admiten discusión ni alternativa, ¿no? El famoso TINA de Margaret Thatcher, y esas normas que no admiten ni discusión ni alternativa son así. Y por lo tanto tampoco hace falta que os comuniquemos a vosotros, porque tampoco vais a tener ningún tipo de decisión. Desde mi punto de vista es una manifestación más, pero una manifestación muy evidente de la chique de espacios, de esa incompatibilidad. Es decir, durante un tiempo, ya sabemos que de origen el liberalismo no es democrático, no es democrático, sin embargo puede sostener en cierta manera un sistema de democracia representativa, sobre todo ayudado por un sistema de propaganda lo suficientemente potente, pero cuando se encuentra otra vez al límite, lo que vuelve a intentar es pues reducir esos ya escasos sistemas de capacidades democráticas de soberanía o de ámbitos de soberanía que pueden pertenecer a los diferentes países o a una colectividad de países, y excluirlos de las decisiones de los votos, aunque fueran por el sistema de representación, que siempre es un sistema difícil, ¿no? Pero ni siquiera eso es tolerable. En este momento, digamos, cuando el neoliberalismo más dificultades tiene, más se atrinchera en sus posiciones y, por lo tanto, más intenta achicar el espacio de la soberanía, negando a todo el mundo pues la capacidad de decidir sobre esos temas. El TTIP, sí, digamos, es una manifestación, es una de las manifestaciones.
Vamos a pasarle la palabra a José Luis para que nos dé su opinión sobre el tema. José Luis, adelante. ¿Qué te ha parecido esta filtración?
La filtración es enormemente interesante porque vemos algunos de los aspectos del TTIP, cómo se están negociando, y sobre todo vemos que aquellas cosas que decíamos los movimientos sociales respecto a los peligros y a las cuestiones candentes que ponía encima de la mesa la firma o la negociación del TTIP, pues son auténticamente reales. Es decir, son peligros reales que se están actualizando en estos momentos. Yo creo que hay una serie de cosas interesantes en la filtración, en que se desprenden de los documentos. El documento que más he leído en detalle es el del ISDS, pero le he echado un ojo un poco en diagonal al resto, y ahí también toda una serie de cuestiones interesantes en relación a cómo están yendo las negociaciones. En primer lugar, podemos ver cosas concretas, como por ejemplo lo que os decía, el tema del ISDS, que ahora la Unión Europea había denominado ICS para cambiarle el nombre, intentar colarlo de alguna manera, etcétera, etcétera, que es el mecanismo de resolución de diferencias, ¿no? Este mecanismo de resolución de diferencias acaba explicitado en este documento, en uno de los documentos que se han filtrado, y queda claramente explícito que va a funcionar de la manera que decíamos los críticos del TTIP, es decir, que va a ser un arbitraje independiente de las partes, y que ese arbitraje independiente no es efectivamente un tribunal, no es efectivamente un orden jurisdiccional estatal de ninguna de las dos partes, no es tampoco no viene referido el derecho que se va a utilizar a la hora de tener en cuenta estas diferencias entre inversores y los Estados miembros del tratado. El derecho que se va a utilizar no va a tener en cuenta ni los ni las estructuras constitucionales de los Estados miembros, ni siquiera el derecho comunitario, ni va a tener en cuenta tampoco los derechos fundamentales a nivel internacional. Se dice claramente en el documento que lo que va a tener en cuenta va a ser el propio agreement, es decir, el acuerdo, y las normas, subsidiariamente, las normas de la Organización Mundial de Comercio. Otras cosas interesantes que viene, bueno, pues establecen una serie de listas que van a ser las que van a presentar cada una de las partes, de las que se van a extraer luego por mutuo acuerdo los árbitros que van a funcionar o que van a funcionar en cada uno de los paneles. En un momento determinado hay una lista de nacionales de una de las partes, otra lista de nacionales de otra de las partes y otra lista de personas no nacionales de ninguna de las dos partes. De ahí se extraerán luego por mutuo acuerdo quiénes van a ser los miembros de los paneles. Pero las exigencias que se establecen para los miembros de los paneles o para los miembros de estos paneles de arbitraje que van a decidir estas controversias entre los inversores y los estados signatarios del tratado, pues aquí es donde encontramos una de las pequeñas fricciones, una de las fricciones que se encuentran a lo largo de toda esta filtración, es decir, a lo largo de todos los documentos de la filtración. Lo más interesante de todo es que se ven los espacios de conflicto, los espacios de no acuerdo y, por lo tanto, las propuestas que cada una de las partes hace en torno a estos espacios de conflicto. Y aquí encontramos uno de estos espacios de conflicto. Mientras la Unión Europea plantea que los árbitros han de tener una formación, tienen que ser expertos en derecho y tener una formación en comercio internacional, Estados Unidos va un paso más lejos y dice que tienen que ser también expertos en otras materias cubiertas por este acuerdo o haber sido expertos en la resolución de disputas relacionadas a acuerdos internacionales de comercio. ¿Qué es lo que quiere decir esta cláusula específica que propone Estados Unidos? Pues que al fin y al cabo la posibilidad de pertenecer a estos paneles va a quedar estrechamente condicionada al hecho de haber pertenecido a paneles de este mismo tipo en otro tipo de o en otros tratados anteriores bilaterales que ya se hayan firmado a lo largo del mundo. Y esto es lo que nos remite a aquello que decíamos los críticos de este acuerdo, de que al fin y al cabo lo que estamos viendo es una cierta privatización de la justicia, una privatización muy cercana a las transnacionales. Se nos dice, van a ser miembros de paneles que tienen experiencia en haber sido miembros de paneles en ISDS en otro tipo de tratados. Eso nos remite claramente a toda una serie de árbitros, porque hay 15 árbitros a lo largo de que han llevado el 55% de las disputas en el marco de este tipo de sistemas de arbitraje a nivel global. Y hay incluso grandes firmas de abogados específicamente dedicadas a operar en este tipo de arbitrajes, como la norteamericana White & Case, la británica Freshfields o la también norteamericana King & Spalding. Estados Unidos, por esta vía, está, yo creo, procurando favorecer a estos grandes despachos multinacionales que se han especializado en convertirse en árbitros y en despachos que a los que pueden recurrir las partes en el marco precisamente de este tipo de conflictos. Se ha generado una auténtica, digamos, subclase de grandes abogados, de grandes profesionales muy ligados a las multinacionales a su vez y también muy ligados a la firma misma de este tipo de tratados. Había casos en los que uno de los de las personas que había participado como árbitro, yo creo recordar que era en el NAFTA, era a su vez una persona que había estado negociando el mismo NAFTA, ¿no? Yo creo que todo esto es representativo de hacia dónde va la mecánica del ISDS y cómo realmente esa dinámica que había dicho la Comisión Europea que había puesto en marcha para limitar los efectos adversos del arbitraje internacional relativo a las inversiones, pues no solo no se han limitado estos efectos adversos, sino que obviamente se están profundizando. Encontramos esto, encontramos que el informe que elabore este panel de árbitros será incondicionalmente aceptado, se dice textualmente, incondicionalmente aceptado por las partes, y además la parte que no cumpla con las condiciones que le implica o que le imponga el panel, pues tendrá que dar una compensación temporal mientras subsista el incumplimiento. Decíamos, el incumplimiento de una decisión que se toma por parte de unos profesionales que vemos que pertenecen a una subclase muy concreta, muy relacionada además con los intereses de las grandes transnacionales, y además unas decisiones que se toman solamente en base a solamente tomando como base jurídica el propio acuerdo bilateral y las normas de la Organización Mundial de Comercio de manera subsidiaria, y en ningún caso el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, esto en relación al tema del arbitraje internacional de inversiones que lleva aparejado el tratado transatlántico, pero hay muchas otras cosas interesantes. Por ejemplo, parece claro que los Estados Unidos están obviamente interesados en que no haya ningún tipo de limitación para la entrada de organismos modificados genéticamente en Europa. Es decir, mientras la Unión Europea intenta plantear unos ciertos límites en el sentido de que se haga operar la obligación de un etiquetado de este tipo de productos, Estados Unidos trata por todos los medios de que esta obligación de etiquetado desaparezca. Eso está muy relacionado también con otro de los elementos centrales que se ven en la negociación, ¿no? Que es que Estados Unidos tampoco quiere aceptar el principio de precaución, que al fin y al cabo rige en el derecho comunitario, en torno a la utilización de una serie de métodos científicos, etcétera, que hacen que la Unión Europea plantee que para comercializar un producto primero se tenga que demostrar que ese producto no es dañino para la salud. Estados Unidos no lo hace así, el producto se comercializa y es después, cuando el producto está siendo comercializado, cuando se debe demostrar por parte de quien quiere evitar que ese producto se comercialice, que ese producto es dañino para la salud. Lo que intenta Estados Unidos reiteradamente a lo largo del documento es evitar ese principio de precaución y además hablar incluso de que, no me acuerdo exactamente cuál es la frase que se dice, pero es algo así como que favorecerá la asunción de mayores riesgos o se hará una política encaminada a aceptar mayores riesgos. Esto junto a más cosas, el corazón central de lo que se hace en el tratado es darle el tratamiento nacional a los productos que vienen de más allá del Atlántico y obviamente lo mismo pasaría con los productos europeos en Estados Unidos, lo cual conllevaría unos efectos laborales de los que ya hemos hablado yo creo en varias ocasiones. Hay otro punto también bastante interesante en lo relativo al tratado en esta filtración, que es el apartado dedicado a las pymes. Cuando se habla de las pymes, pues se habla de ellas con un lenguaje ampuloso, con un lenguaje grandilocuente que dice que se va a favorecer a las pymes y sin embargo las únicas medidas reales que se ponen encima de la mesa para ese favorecimiento de las pymes son precisamente medidas que podríamos llamar puramente cosméticas, de información entre las partes, de favorecimiento de clústeres, de intercambio de información, de experiencias acerca de la formación de clústeres en las distintas partes, etcétera. Cosas muy, muy cosméticas que realmente no tienen nada que ver con un apoyo decidido hacia las pymes, que son las que van a sufrir más fuertemente precisamente la misma existencia del tratado, porque van a tener que hacer frente a una competencia acrecentada que además va a poder operar en sus países de una manera que no va a tener límites. Bueno, yo creo que todo esto son cosas interesantes. También es interesante ver qué es lo que queda fuera del tratado y qué es lo que no se ha negociado todavía. En primer lugar, quedan fuera del tratado los servicios financieros. Esto ya se sabía, en el sentido de que los servicios financieros aparecieron en un documento previo que fue filtrado previamente hace ya, pues yo creo que un año, un par de años, en el que se decía precisamente que los servicios financieros iban a quedar fuera del tratado. Quedan fuera del tratado, obviamente, porque ninguna de las dos partes pretende incorporar una mayor regulación para este tipo de servicios y, por lo tanto, al fin y al cabo, lo que mejor que les viene a todos es dejarlos, sobre todo a los grandes intereses oligárquicos en relación a los servicios financieros, es dejar todo eso en un limbo en el que no exista ningún tipo de regulación y donde no exista tampoco ningún tipo de interés por ello. Y luego otro de los elementos donde encontramos que echamos en falta en estos momentos en la negociación del tratado es uno de los elementos que pueden resultar más complicados en el sentido de que Estados Unidos no va a estar dispuesto a ceder, que es el tema de los contratos públicos. Es decir, Estados Unidos tiene una serie de cláusulas de preeminencia nacional en las que se dice que en relación a los contratos públicos, creo que recordar que era el 60% de la facturación debe ir hacia empresas estadounidenses y por lo tanto no se ha iniciado, según parece todavía, la discusión en torno a cómo eliminar ese tipo de dinámicas y favorecer la posibilidad de la entrada de las empresas europeas en la contratación pública estadounidense. Bueno, yo creo que todo esto además habría que verlo en su contexto. Es decir, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP, está relacionado también con toda una serie de tratados internacionales y bilaterales que se han ido firmando a lo largo de las últimas décadas en el conjunto del globo y que han favorecido todas estas dinámicas de puesta en marcha de un comercio globalizado, ¿no? En ese sentido, el TTIP no es lo único que se está negociando en estos momentos. Hace poco se concluyó el Tratado Transpacífico, que ponía en marcha toda una gran zona de libre comercio en la que se incluían países de Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera. Y ahora mismo se está negociando en un tratado que es incluso más más preocupante que el TTIP, incluso más secreto que el TTIP, que es el TISA, que es el Tratado de Inversión en Servicios, en donde se pretende precisamente realizar una liberalización global. Aquí no estamos hablando de un área de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, sino de un marco global, una liberalización global de los servicios. En el marco del TISA, las pocas cláusulas que se conocen por filtraciones son enormemente preocupantes, porque son cláusulas como, por ejemplo, el hecho de que el TISA, cuando sea aprobado, cuando sea sometido a la ratificación de los estados que lo están negociando, entre los cuales está España, pues será sometido a una ratificación en bloque. Es decir, no se podrá aprobar una parte determinada del tratado y otra no, sino que deberá aceptarse todo el bloque, todo el conjunto del tratado de una sola tacada. Y por otro lado, existe otra cláusula también que ha sido filtrada, que también es muy preocupante, que es la que incorpora 5 años de confidencialidad sobre las negociaciones, incluso una vez aprobado el propio tratado. Es decir, seguiremos con el secretismo, no ya en el proceso de negociación del tratado, sino una vez incluso aprobado el mismo. Yo creo que todo esto nos demuestra hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que además habría que tener en cuenta las condiciones geopolíticas que incorpora todo esto del TTIP y que incorpora también el Tratado Transpacífico. ¿Por qué el Tratado Transpacífico deja fuera precisamente a la mayor economía de una de las mayores o la segunda mayor economía del Pacífico, que es China? ¿Por qué el Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio deja fuera precisamente a una gran economía europea como es Rusia? Yo creo que todo eso habría que tenerlo en cuenta también.
Yo cuando veo estas cosas, lo que recuerdo es la frase de Hobsbawm, el historiador inglés, historiador británico, cuando decía que a principios del siglo XX la opinión generalizada entre la gente que creía saber cómo funcionaba el mundo, que jamás habría ningún conflicto a nivel mundial porque había demasiados intereses comerciales entre los diferentes países. Pues esto me está recordando de forma bastante preocupante ese gobierno de mercaderes que había antes de la Primera Guerra Mundial. Gobierno de facto que había, ¿eh? Bueno, Vicente, adelante. Cuéntanos.
Bueno, a ver, yo lo que os quería comentar, ya han comentado un poco, ¿no? El tema de las regulaciones, cómo va a ser a la baja, ¿no? Y cómo va a tender a homogeneizar los estándares de calidad de productos y de muchas cosas a la baja en Europa. Para Estados Unidos son más bajos, ¿no? Entonces, yo lo que os quería comentar es, porque me está mirando los análisis macroeconómicos que hay hechos para justificar este tratado, ¿no? Entonces ves que hay tres especialmente importantes, uno de Coris, de la CPR y de la CEP2. Bueno, estos son todo consultoras contratadas por la Comisión Europea para que les den un dato positivo, ¿no? Y poder justificar que, bueno, vamos a crecer, ¿vale? Pero es que aún los datos que dan estos informes son muy, muy pobres. Son de unas tasas de crecimiento para Europa. El efecto acumulativo del crecimiento que habría para Europa hasta 2027 sería entre el 0,13% y 0,40% en el escenario más favorable, ¿vale? O sea, que aún los propios lacayos que tienen estas oligarquías internacionales para justificar el que se vaya a implantar este tratado, no son capaces de realmente pintar un panorama positivo, ¿no? Y me he encontrado un estudio que es de un independiente que trabaja en la ONU y él está utilizando el modelo de proyección de las Naciones Unidas, en el que no solo se tienen en cuenta los efectos de Europa-Estados Unidos, sino también tienes en cuenta los efectos que habría en otros países. Esto es especialmente importante para ver realmente lo que pasaría, porque cuando tú integras comercialmente economías, hay un efecto de desplazamiento de comercio. Y lo que encuentra este investigador es que el efecto neto va a ser positivo para Estados Unidos, negativo para Europa, y por componentes hay bastante heterogeneidad, ¿eh? Hay diferencias por países, lo que encuentra es que va a perjudicar más a las economías del norte de Europa que a las del sur de Europa. Y en gran parte, claro, lo que encuentra es que a ver, el efecto principal negativo viene de la caída en el comercio que hay entre países europeos, ¿vale? Pues ya no tienes tus compradores en Europa y hay una pérdida porque tampoco los encuentras en Estados Unidos. Y además hay un aumento de la importación en Europa, lo que deteriora las exportaciones netas, porque te van a entrar muchos productos desde Estados Unidos que igual han sido inicialmente producidos en economías asiáticas. Entonces, el efecto neto en las exportaciones es de una caída del 1% en Alemania, del 2% en Francia, del 0,4%, o sea, en Italia. O sea, para España, si lo ponemos entre, es una economía pues, intermedia, ¿no? De una estructura similar a la francesa, a la italiana, pues podemos pensar que produciría una caída de las exportaciones netas, pues una cosa de un 1%, una cosa así. Los efectos que encuentras, te informe, por ejemplo, en crecimiento del PIB, son positivos para Estados Unidos, del 0,36. Esto más o menos coincide con los estudios de la Comisión Europea y, sin embargo, pues sí que encuentra efectos negativos para los países europeos. No son muy grandes. El país que más afectado se vería Francia, con una caída del crecimiento anual del 0,4%. Entonces, bajarle bastante el ritmo de crecimiento a largo plazo a los franceses. Y lo que más destaca es la pérdida de empleo, que mientras que en los otros estudios se planteaba pues que sí que iba a crear unos cientos de miles de empleos, aquí la destrucción del empleo neta en Europa es de aproximadamente 1 millón de empleos, ¿vale? Luego también hay un efecto muy curioso que encuentra, que es que va a haber un desplazamiento de hasta el 7% del share, o sea, de la proporción de ingresos con respecto del total que tiene el factor trabajo al capital, ¿vale? A los beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a afectar a su vez negativamente al consumo. No vas a tener ingresos del trabajo para estar consumiendo. Entonces, lo que plantea este investigador es que para mantener la demanda van a tener que hinchar precios de activos. Ya sabemos los efectos que esto tiene, ¿no? En la inestabilidad financiera. Con lo cual, plantea que el efecto neto por el lado de las finanzas va a ser el de emburbujar todavía más la economía. Y bueno, también plantea caídas en la recaudación de los estados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los efectos macro que hay proyectados a los próximos 10, 15 años son netamente negativos para Europa. O sea, no hay ganancias de comercio.
Pero a mí lo que se me ocurre, Vicente, es que puede que no haya ganancias en absoluto, pero sí que puede haber una redistribución a nivel interno, ¿no? De la tarta, debido al TTIP. Eso puede ser, eso no lo han evaluado, ¿verdad? Los partidarios del TTIP, imagino.
Hombre, lo que te estaba planteando es que la redistribución de la tarta es pro capital.
Ya, por eso digo.
Sí, eso lógicamente en sus documentos no se planteaba. Esto lo ha planteado este investigador. Os voy a dar el nombre, que me sabe mal no darlo. Tengo por aquí. Vale. Capoen se llama. Bueno, él sí que ha mirado los efectos netos en el tema de los salarios, y claro, si bajan es que están yendo hacia otro sitio, ¿no? Y bueno, es un poco, es, yo lo veo todo como un paso más en la dirección esta hacia el gobierno mundial corporatocrático que se está organizando, y que, bueno, pues que los falsos representantes que tenemos ahí en Europa pues no van a tener ningún problema en promover.
Pues yo creo que buen resumen. ¿Nos ibas a comentar, Jordi, algo más sobre este tema antes de pasar al siguiente?
Sí. A ver, Bueno, yo me he estado leyendo un poquito también el artículo 15. Yo, todas las diferencias que he visto entre las acotaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, hay una que es fundamental. Desde el punto de vista técnico, el sistema no es muy extraño. Es decir, no es tan radical un cambio respecto a lo que es normal en otros, sobre todo en la Organización Mundial de Comercio. Así que es verdad lo que hemos dicho al principio respecto a la privatización que se está realizando, como de tantas otras cosas, de la justicia. Es ese achique de espacios donde el neoliberalismo va ganando fuerza y negando a los demás esa capacidad. Lo que sí que está muy claro es que una de las cosas que dice la Unión Europea y que es fundamental, y dice que los acuerdos del panel no crearán ningún derecho ni obligación a las personas físicas o jurídicas. Eso es fundamental, porque eso es la jurisdicción. ¿Me explico? Eso es la jurisdicción. La jurisdicción que tiene la justicia es el tener acción sobre las personas físicas o jurídicas. Y lo que está poniendo la Unión Europea en el artículo correspondiente sobre el Final Panel Report, está diciendo que será vinculante para las partes de manera incondicional, pero sin que tenga ningún efecto o cree derechos o obligaciones sobre las personas físicas o jurídicas. Ese es el punto esencial. Eso es lo esencial, es decir, la jurisdicción, la capacidad jurisdiccional que tiene un tribunal. Porque aquí, al final del report, lo que hace es decir, si tú no me haces caso finalmente y no me haces ningún caso, yo podré adoptar medidas contra ti de manera equivalente al daño que tú me estás haciendo o al daño previsto, ¿no? Pero aquí lo que la Unión Europea está manteniendo, y me imagino que Estados Unidos no quiere, es que esas rulings, digamos, esas sentencias, esas resoluciones por parte, tengan efectos jurídicos sobre las personas físicas y obligaciones, y creen derechos y obligaciones sobre personas físicas y jurídicas. Y eso es lo fundamental de discrepancia de todo jurídicamente de lo que yo he leído, porque claro, ahí está la jurisdicción, es decir, la capacidad de crear obligaciones y derechos sobre las personas físicas y jurídicas. No sé si me estoy explicando, pero esto es el punto fundamental de lo que al menos hemos tenido nosotros acceso en este documento número 15 de los que estaban en la web de Greenpeace, como he dicho, que son los que han hecho la filtración. Y en cuanto a intentar buscar resultados económicos, como ya he dicho, la reducción de aranceles es mínimo, lógicamente va a tener unos mínimos efectos más bien negativos, es decir, va a seguir lo que ha descrito Vicente, es ahondar en el race to the bottom, ahondar en el trilema de Rodrik, ahondar en el proceso de globalización, pues evidentemente va a haber un nuevo desplazamiento hacia el capital, porque es lo que necesita el sistema para ir sobreviviendo. Es decir, lo mata, pero a la vez lo mantiene, ¿no? Que es lo que hemos explicado muchas veces. Simplemente eso. Y respecto al tema del ISDS, pues es lo que yo creo más importante y donde el tema jurisdiccional es lo que supongo que mantiene las mayores diferencias, o una de las mayores diferencias entre Estados Unidos y Europa.
José Luis, no sé si quieres añadir algo más sobre el tema antes de que pasemos al siguiente.
No, únicamente eso, que al fin y al cabo lo que estamos viendo es el desplegarse de una lógica determinada, que es la lógica de construcción de una globalización omniabarcativa, ¿no? En ese sentido, los grandes capitales deben moverse con total facilidad a lo largo de todo el conjunto del globo y las posibilidades de establecerles límites o regulaciones deben de desaparecer. En ese sentido, la posibilidad también de hacer jugar las diferencias de regulación que existen entre las distintas partes para acabar consiguiendo una auténtica confluencia a la baja, ¿no? Yo creo que ese es el elemento central que se le tiene que quedar a la gente en la cabeza, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se busca es que los productos norteamericanos que están producidos con un derecho laboral mucho más laxo que el derecho laboral europeo, entren en Europa con el mismo tratamiento de los productos nacionales, no paguen aranceles, no tengan ningún tipo de limitación, ni sanitaria, ni técnica, ni, ni de ningún otro tipo, ni de medioambiental, y por lo tanto que al final, que es lo que al final les interesa a las clases dirigentes de ambas partes del Atlántico, pues que al final los trabajadores europeos tengan que aceptar esas mismas condiciones laborales que en estos momentos tienen los norteamericanos, que a su vez se verán empujados para rebajarlas para volver a conseguir una pequeña ventaja que morir al poco tiempo, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese es el elemento central. Y todos los elementos centrales, lo decíamos, es el tema de la pequeña y mediana empresa. Este tipo de escenario en el que los trabajadores compiten a la baja entre ellos para generar un espacio business friendly, al fin y al cabo, a quien favorece es a las grandes empresas transnacionales y no a las pymes o a las empresas asentadas en el territorio. Las empresas asentadas en el territorio lo único que hacen es sufrir una competencia acrecentada, una competencia que no tiene limitaciones en términos de medio ambiente, que no tiene limitaciones en términos de efecto social de su política comercial, de su política productiva, etcétera, y que por lo tanto es una competencia que es una competencia que constituye un auténtico dumping, vamos a decirlo claramente, constituye una competencia desleal y un auténtico dumping el hecho de que una gran transnacional con economías de escala y sin tener ningún tipo de limitación medioambiental ni laboral pueda introducir sus productos compitiendo con pequeños productores locales que a su vez están intentando cumplir unos mínimos estándares que permitan a las poblaciones comprar los mismos productos que ellos venden.
Vicente, ¿quieres añadir algo más?
No, por mí.
Pues, si os parece, pasamos entonces a hablar del siguiente tema. Vicente, tenemos a la Europa día sí, día también, lanzando sus advertencias, sus admoniciones sobre España o sobre cualquier otro gobierno de cualquier otro país de la Unión Europea que les parezca que no va como ellos piensan que debe ir, por el carril que ellos han marcado. Esto desde luego nos está haciendo ver que los márgenes de maniobra que pueden tener los gobiernos hoy día pues son realmente pequeños. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, de qué margen de maniobra tienen realmente los gobiernos europeos y qué alternativas hay y qué condiciones deberían cumplirse para poder hacer otra política.
Buah, vale. A ver, creo que el margen de maniobra, tal y como está el escenario, es muy bajo, realmente bajo, porque ahora mismo le plantas cara a Europa, ya lo hemos visto, ¿no? Con el caso de Grecia, yo pienso que es de libro y sirve, es un aviso a navegantes para cualquiera que quiera hacer otra cosa que no sea lo que se supone, ¿no? Que hay que hacer. Entonces, yo veo muchos problemas porque a ver, tú dices, voy a hacer no sé qué política X, no voy a ponerle nombres. No les gusta el status quo y tienes fuga de capitales, caídas en la inversión, aumento en la prima de riesgo. Si fuese una política X todavía más radical, pon del estilo régimen comunista a la cubana, ya tenemos ahí el ejemplo de lo que ha pasado ahí. Eso es bloqueo comercial, autarquía, imposibilidad de traer productos de fuera, con lo cual se te va la economía a la mierda todavía más. Es realmente difícil con la correlación de fuerzas que hay hoy en día el plantear desde un Estado que se ha quedado, para mí, un ámbito de actuación pequeñito en relación al capital, la posibilidad de hacer grandes reformas. Yo, al menos a nivel económico, me parece que es difícil sin que se hayan producido antes reformas institucionales en el funcionamiento del sistema democrático, no solo en el país en el que empezaste a hacer esa política, sino en más países. O sea, deberíamos tener un movimiento democratista muy potente por toda Europa, y la cuestión de la reivindicación de la democracia pues necesita también un caldo de cultivo sociológico, ¿no? Y eso está afectado también por las condiciones económicas. Y bueno, pues es muy difícil que todo un sueco o a un danés o gente de los países nórdicos, pues que viven relativamente bien, se estén planteando el hacer una revolución democrática, el tomar decisiones de política fiscal a escala común, ¿no? Y que no sea la típica élite que parasita el Estado. Entonces, veo que las condiciones que hacen falta no están. Es cada vez más difícil porque digamos que la desintegración europea lo que te hace es desincronizar todavía más los países. Entonces, es difícil que haya muchos países en el mismo punto. Lo que hemos visto es que, bueno, sí, los países del sur están mal, pero el núcleo, Austria, Alemania, Holanda, estos están creciendo mucho. Entonces, claro, cuanto más se desincroniza, es más difícil que pueda emerger esa demanda común, que pueda realmente articular cambios institucionales y, bueno, y al final esos cambios institucionales están realmente plasmando, ¿no? Estarían ahí cristalizando que ha habido un cambio de visión con respecto de lo que se quiere hacer y cómo se quiere funcionar a nivel social. Entonces, lo veo difícil, ¿eh? O sea, habría que tener un movimiento a nivel europeo organizado que plantease pues la reforma total de la Unión Europea, que la hiciera democrática. No sé, son muchas cosas, ¿eh? O sea, muchos puntos que habría que lograr para que en un momento dado, cuando tú dices, mira, es que en Europa vamos a hacer esta política de redistribución, vamos a meter estos impuestos a los ricos, cuando te digan, no, que se va el capital, bueno, me da igual. O sea, somos el 20% de la economía mundial, el que se va el capital, si quiere. ¿Sabes? Nosotros tenemos realmente una zona de comercio que nos da igual. O sea, dependencia de productos extranjeros, pues sí, materias primas, algunas cosas, pues sí que te seguirían haciendo falta, ¿no? Pero realmente, si tuvieses el bloque europeo homogeneizado, las amenazas desde otros puntos no creo que fuesen tan importantes, ¿eh? Pero claro, necesitas ese bloque europeo, digamos, ya cristalizado en un Estado democrático, por así decirlo.
Bueno, a ver. Sí, va, ahora hablaremos también de esa iniciativa, ¿no? Que ha salido de buena parte de la izquierda europea, cuya cabeza más visible o más popular a nivel mediático es Varoufakis, ¿no? A ver si podría ser ese un camino para ello. Bueno, pues, Jordi, ¿cómo ves la situación? ¿Lo ves igual que Vicente?
Sí, respecto a los márgenes de maniobra, yo creo que son, bueno, como ha dicho en el caso de Grecia, cualquiera que se, como dijo aquella célebre frase, ¿no? Guerra, quien se mueva no sale en la foto, ¿no? Bueno, pues eso describe muy bien la arquitectura institucional que representa especialmente la eurozona. Yo me voy a fijar más en el tema de la eurozona como una manifestación clara del problema y de cómo se ha generado un problema. La eurozona nace en un momento, en los años 90, evidentemente se construye a través de, sobre todo, del pensamiento neoliberal. Y Vicente ha dicho una cosa fundamental, la desincronización. Bueno, todos sabemos que Mandel ya en el año 63, cuando diseñó su propuesta de zona monetaria óptima, una de las cuestiones esenciales para cualquier zona monetaria óptima es la sincronización, ¿no? Esa desincronización evidente desde un primer momento fue fomentada a través de la estructura institucional y los arreglos con los que se diseñaron el euro. El fomento, sobre todo, de la deflación laboral que sufrió Alemania a principios de los años 2000 por las políticas del canciller Schröder, los mini-jobs, de todos conocidos, etcétera. Esa depresión de la demanda agregada interna para favorecer a través de un ahorro excesivo que fue trasladado a los países periféricos para que estos compraran esos productos, bueno, pues desincronizó todavía aún más pues los ritmos económicos de las dos partes. No solo es un problema de sincronización de ritmos, del problema de la Unión Europea, pero a que Vicente lo ha mencionado, cabe hacer hincapié en ello, porque creo que es uno de los tantos problemas que nos atenaza. La pérdida de la soberanía monetaria es fundamental, es decir, has citado a Varoufakis, que lo que intenta es defender una reforma de la zona euro. Yo, respetando a Varoufakis, que al que he leído bastante, y pues creo que es otra batalla perdida, igual que la que perdió como ministro de Finanzas griego. Es decir, estaría muy bien, de hecho sería lo óptimo que la zona monetaria europea realmente se convirtiera en una zona monetaria con esos mecanismos de reciclaje y esos mecanismos de transferencia fiscal que son necesarios en cualquier país federal que comparte una moneda. Sin embargo, pensar que eso se puede producir en Europa con las disensiones tanto entre los Estados-nación como las políticas neoliberales que son las dominantes en la zona euro, lo que pues era una crisis de regulación y de deuda privada, se convirtió en una crisis de derroche público, cuando el derroche, entre comillas, el derroche público era consecuencia del excesivo endeudamiento privado que se produjo y de esos desequilibrios, especialmente en la zona euro, que no estaban bien diseñados, pues bueno, pues nos dio lugar a darle la vuelta a toda la narrativa. Nos encontramos con la narrativa actual, que sigue siendo la dominante, con esos matices que ahora escuchamos, pero que sigue siendo la austeridad expansiva, que tal vez sea una de las chorradas más grandes que jamás se hayan dicho, pues como única solución a los problemas, déficit, etcétera, que nos es la única manera, y eso nos lleva sobre todo a bueno, pues que los estados no pueden luchar contra el desempleo o la subutilización de su capacidad productiva porque están constreñidos por esas reglas absurdas. Unos estados más que otros, es decir, además las reglas, como sabemos, no se aplican de la misma manera a Alemania, que se puedan a Francia, que se puedan aplicar a España o incluso a Grecia o a Chipre, cada uno dependiendo de su de aquello que normalmente la economía niega, ¿no? Que es lo fundamental en cualquier relación económica, que es el poder, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil que haya una reforma real de la zona euro, como hemos hablado, donde se puedan producir un reequilibrio de una sincronización, sobre todo, de los ritmos económicos, de los ciclos económicos, y por lo tanto, sigo pensando que bueno, que eso no se puede conseguir y que, por lo tanto, aunque sería lo deseable, la reforma de la zona euro, estaríamos más cerca de la ruptura como recuperación de la soberanía monetaria y la recuperación de la capacidad de la política fiscal como un instrumento más al servicio de los estados y del bienestar de los ciudadanos, no del bienestar de unos pocos, claro.
Yo creo que hay un argumento un poco más pedestre y que este que has dado, que evidentemente está es irrebatible, ¿no? Pero es que sencillamente la Unión Europea se ha concebido y se ha diseñado por y para las élites. Entonces, en el momento en que se tratara de transformar en un ente al servicio de otros intereses, pues directamente no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir.
Claro, por eso yo pienso que la propuesta de Varoufakis, el Diem 25, creo que se llama así, voluntarista es, sin duda, pero me permito pues dudar bastante de la cuestión porque no lo veo factible.
Sí, José Luis.
Bueno, yo estoy de acuerdo sobre todo en el análisis de los síntomas, es decir, es verdad que no hay espacio para reformas en esta Europa, yo creo que es evidente, no hay espacio ya para las pequeñas reformas y eso implica muchas cosas. Lo hemos visto en el entorno de lo que ha pasado con Grecia, con Tsipras, lo estamos viendo también en relación con los llamados municipios del cambio. Yo creo que en estos momentos la política o esa retirada que han efectuado los movimientos que pretendían los cambios, tanto en Grecia como en municipios como Madrid, a puramente gestionar lo que hay, yo creo que es una política fallida, ¿no? En ese sentido, pues si los problemas de fondo no se solucionan, el problema fundamental será que la gente irá poco a poco cayendo en el abismo y poco a poco buscando soluciones cada vez más extremas y soluciones que a lo mejor no son las que nos buscan a nosotros, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa política de gestión del capitalismo, con esa política de gestión de este capitalismo del desastre y que, por lo tanto, hay que lanzarse en una aventura y eso implica necesariamente la política revolucionaria, porque al fin y al cabo yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En estos momentos lo que exige la situación no es una política de gestión, de mejor gestión, de gestión socialdemócrata, de gestión más suave, sino que implica una política revolucionaria. Eso implica cambios revolucionarios, cambios que se aceleren, cambios que sean un poco espacio de tiempo y cambios que impliquen la participación directa de la gran mayoría de la población. Eso pone encima de la mesa toda una serie de necesidades que son muy distintas de las necesidades que se ponen encima de la mesa cuando se habla de poner en marcha una mejor gestión, una gestión más humana, etcétera, etcétera, del capitalismo o del capitalismo europeo realmente existente. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo absolutamente necesario en estos momentos no es tanto redactar una constitución para Europa en el sentido en que lo dice el Plan B europeo de Varoufakis, sino generar una auténtica constitución social para Europa, o por lo menos empezar por nuestro país. Y en ese sentido, habría que poner encima de la mesa qué es eso exactamente de una constitución social. Pierre-Joseph Proudhon, ese teórico socialista, primer anarquista, uno de los primeros teóricos socialistas anterior o coetáneo de Marx, pues hablaba de la constitución social como una especie de articulación entre las necesidades, entre los deseos, entre los derechos internos, entre las formas de funcionar de los distintos organismos sociales autorregulados, es decir, las cooperativas obreras, los talleres obreros, los sindicatos, los organismos populares, los municipios liberados, las asambleas municipales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que hay que generar, ese tipo de escenario en el que de una manera federativa, de una manera creciente, de una manera acumulativa, la estructura social se vaya dando forma a sí misma desde una perspectiva de democracia radical. Eso implica la participación directa de la gente y eso implica, por supuesto, una transformación en las conciencias de la gente. Eso no pasa o pasa de una manera tangencial por el hecho del voto, en el sentido de que no importa tanto si se vota o no se vota en ese camino, sino que lo que importa es que realmente en ese camino se vaya construyendo ese pueblo fuerte, ese poder popular que se genera con la articulación de todos esos organismos de que se dota a sí misma la población. En esa constitución social se llega a un punto de emergencia en el que se reabre el debate sobre lo que Pierre-Joseph Proudhon llamaba Eduardo Barrio Vero, luego un abogado muy relacionado con el republicanismo federal español y con la CNT en España, y algunos teóricos socialistas franceses como Marcel Mauss o Jean Jaurès hablaban de la llamada República Social. La República Social es uno de esos escalones federativos que se construyen desde el punto de vista de la articulación de los distintos organismos de que se dota a sí mismo el pueblo y esos organismos están basados en la democracia directa y en la participación directa. Es una forma antigua, es una forma decimonónica de hablar de lo que hoy día llamamos los comunes. Es decir, los comunes al fin y al cabo deben federarse y deben de crearse esos comunes. Esos comunes, esos espacios de participación de la ciudadanía, desde un punto de vista democrático, son la única posibilidad real de regenerar esta sociedad, de hacer algo distinto, de transformarla. Y en ese sentido, ese es el cambio revolucionario que ponemos encima de la mesa. Ese es el cambio revolucionario que tiene que suceder. Claro, el problema fundamental es que un proceso de constitución de comunes, una constitución social de los comunes a escala europea, no puede hacerse al mismo ritmo en los distintos ámbitos sociales embarcados en ese camino. Es decir, yo creo que en un proceso de avance en esa dirección, que implica la movilización, que implica la concienciación de la población, que implica sobre todo trabajar mucho sobre la base, sobre trabajar mucho sobre las necesidades sindicales, sobre las necesidades cooperativas, sobre las necesidades de emprendimiento, sobre las necesidades de generación de sociedad real, de sociedad que vaya, no digamos, al margen del capitalismo, porque no se trata, nada está realmente al margen del capitalismo, pero sí, desde luego, a la contra, sí, desde luego, constituyendo un poder social distinto. Por lo tanto, en ese proceso en el que pueden participar las instituciones, por supuesto, o pueden no participar, es algo que va a ser una cuestión de hecho, no es una cuestión teórica ni es una cuestión de principios, es una cuestión de hecho. Habrá personas que en las instituciones favorecerán este proceso de autoconstitución social y habrá personas que no lo favorecerán porque decidirán gestionar lo que hay, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en ese proceso de autoconstitución social no va a ser simétrico en el conjunto de Europa. No es posible que sea simétrico. Los movimientos sociales no están en el mismo lugar, no parten de las mismas bases, no tienen los mismos lenguajes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo que está fuera de lugar, y en este sentido tiene toda la razón Jordi, es el hecho de que nos pongamos a esperar en un momento determinado que podamos construir una mínima federación de los comunes que pueda funcionar mínimamente en algún lugar de Europa, nos pongamos a esperar a los nórdicos, nos pongamos a esperar a unos señores que todavía no han empezado, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ese proceso es lo que pone sobre la mesa también, y perdonad que me repita con esa expresión, pero pone sobre la mesa también el hecho de que la Unión Europea, como dice Juan Carlos, ha sido construida precisamente para solventar los intereses de las élites. Y, por lo tanto, la constitución de la Unión Europea distinta pasa por la vía, precisamente, de su ruptura en momentos determinados, probablemente. Pues la vía de su ruptura y su reconstitución, quizá en torno a una figura de alianza latina, en torno a una figura de alianza nordmediterránea, en torno a una figura de aquellos que lleven unos pasos por delante en ese camino. Y que además de llevar esos pasos por delante y de constituir esa nueva estructura social, que es algo distinto del Estado burgués que conocemos, que es algo distinto también de la Unión Europea construida para las multinacionales que conocemos, ese tipo de organismos deben también tener en cuenta la posibilidad de encontrar para iniciar ese camino mecanismos de alianza con los países de la periferia. Y por lo tanto también con los llamados BRICS y con los pueblos de los BRICS, etcétera, etcétera. No tanto para imitar sus modelos ni para imitar sus formas de vida, que yo creo que es algo que no nos lleva a ninguna parte, sino precisamente para todo lo contrario, para constituirse en auténticos ejemplos de constitución social que puedan favorecer procesos emergentes en todo el globo en esta dirección. Yo creo que precisamente porque los márgenes de maniobra en estos momentos son escasos, hay que ser audaces y empujar con energía. Y que, por lo tanto, lo necesario en estos momentos no es gestionar lo que hay, porque va a encontrarse con múltiples límites y al final en lo que se van a encontrar las personas que gestionen lo que hay es enfangadas en un auténtico lodo y en una auténtica cloaca en la que acabarán pagando ellos el pato de las políticas tomadas anteriormente, y dejando paso, como estamos viendo también en América Latina, a una reedición de esas políticas posterior, sino precisamente enviarse, abrir el camino hacia los cambios revolucionarios. Y eso implica directamente la participación de la gente.
¿Qué más nos puedes comentar sobre lo que han dicho Jordi? A lo mejor quieres comentar algo, Vicente, o añadir algo más. Adelante.
Sí, no, pues por reforzar lo que habéis planteado de que es una arquitectura con las élites y para las élites, quería daros unos datos que de un artículo que leí que bueno, básicamente lo que hacía era mirando en la web de la Integrity Watch de la Unión Europea, que esto, bueno, eso es un organismo que crea la propia comisión para por así decirlo, aumentar su transparencia, ¿no? Y hacer como más transparente sus decisiones. Entonces lo que se hace es registrar todas las reuniones que tienen los comisarios, los delegados de los comisarios, etcétera, con diferentes agentes, ¿no? Pues de finales de 2014 hasta ahora han tenido 8.876 reuniones y el 70%, 6.224, han sido con lobbies de corporación. ¿Vale? Ese es el dato. O sea, se pasan la mayor parte de su tiempo negociando, chupándose los unos a los otros, pero dentro de la élite, ¿no? O sea, dentro de los que tienen capacidad de influencia, los que tienen capacidad de movilizar recursos, ¿vale? Solo un 17% de las reuniones de los comisarios son con ONGs o organizaciones de la sociedad civil, y ya un 13% es con think tanks, con consultorías, asociaciones pues que son más de inteligencia, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que los datos muestran claramente que sigue siendo importante, o al menos, o sea, yo soy de la línea de Jordi y de José Luis, pero sí que pienso que en el corto plazo el imaginarse un diseño institucional diferente, democrático, con referéndums, con ILPs, todo esto vinculante, el tener foros ciudadanos, realmente ciudadanos, no de corporaciones que estuviesen ahí en el corazón de lo que es la Unión Europea, pues posiblemente cambiaría mucho la dinámica política y la forma de hacer política con muchas implicaciones, ¿no? Que también veríamos en la economía y posiblemente si fuesen personas normales y corrientes, lo que estábamos hablando antes del TTIP, pues jamás saldría adelante, ¿sabes? Si fuese a salir, habría habido un debate público al menos. ¿Qué menos? Es que se está haciendo en secreto. Es que estamos viendo que esto es lo opuesto a un sistema democrático, ¿no? Entonces, es decir, bueno, si logras una democracia a nivel formal en Europa, ya no te estoy hablando de democracia material, etcétera, etcétera, pues posiblemente las expectativas serían mejores y el escenario de ruptura, que yo también pienso que es el más probable, como decía Jordi, pues se limitaría, ¿no? No tendríamos que estar en un horizonte en el que cada país se va a ir a su bola, con todos los problemas cambiarios, todo el lío, ¿no? Que se puede organizar cuando venga la siguiente crisis. Entonces, pues, no sé, era por dar el dato y dejar claro que es así. O sea, que es que además ellos mismos han creado un portal en el que se deja el registro de qué es lo que hacen y con qué y para quién trabajan. ¿Vale? Era simplemente por dejar eso claro y poco más que añadir.
Desde luego, Jordi, lo que no se puede negar es que estamos dejando un panorama pues no muy esperanzador, ¿verdad? Porque si algo nos enseña es que para que, bueno, estamos hablando prácticamente de una rebelión popular masiva, ¿no? Y si algo nos enseña la historia es que tiene que haber un apoyo amplio y no parece que lo haya todavía, ¿no?
No, realmente no hace falta que sea una mayoría, pero sí una masa crítica. Realmente las revoluciones no las hacen las mayorías, ¿no? Las minorías, pero sí una masa crítica de la que estamos muy lejos. Yo siempre digo que, claro, cuando ha hablado de que los nuevos partidos, como en Madrid y en otros sitios, han pasado a gestionar, realmente la aceptación de la narrativa neoliberal es casi abrumador. Es decir, a pesar de su falta de sostén en la realidad, en la lógica, en la axiomática, en lo que sea, aún así se comporta más como una religión y además tiene un sostén evidente por parte de unos grupos de intereses que ha descrito muy bien ahora Vicente, cómo operan en los lobbies en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Bueno, pues esa narrativa es muy difícil de romper. Realmente, si ya tenemos problemas con la llamada democracia representativa, con una democracia real, directa, con responsabilidad hacia los ciudadanos, que sería lo realmente, donde los ciudadanos no delegaran, sino tomaran, donde le ganan, nos dieran un voto en blanco, que después es utilizado, pues ya sabemos cómo se suele utilizar estas cosas, es inevitable, no se podía pagar, había que hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo. Bueno, pero el problema es que tenemos tan interiorizado esa narrativa, ese achique de los espacios que nos dicen que esto no pertenece a vuestra decisión, y eso está tan interiorizado por una inmensa mayoría de la población que es muy difícil cambiar. Es evidente que las próximas crisis, la crisis ya del 2008, ha levantado conciencias, pero bueno, todavía muy minoritarias. Próximas crisis, si realmente, por ejemplo, como yo creo, el euro no las va a resistir, es decir, los mecanismos al final, la resistencia de los metales, pues llega un momento que eso quiebra, por muy flexibles que sean, bueno, pues significará que más gente pueda abrir los ojos y que lo que ha comentado José Luis respecto a, bueno, a unas dinámicas revolucionarias de cambio, porque tienen que ser así, no pueden ser de otra manera, se puedan iniciar. En este momento, tal como están las cosas, bueno, estamos muy, sí, muy lejos. El dominio de las élites es muy grande.
Bueno, pero también vimos que a partir del 15M aquí se vivió lo que se podría denominar una situación pre-revolucionaria, no revolucionaria evidentemente, pero sí pre, podríamos llamar. Y solo yo lo que veo claramente, o sea, mi tesis es que se abrió la mano cuando se pensó que había un riesgo real de que esa situación pues se saliera de control y realmente no se pudiera mantener las reglas del juego que operan aquí ahora mismo. Pero sí que es, yo veo como posible, ¿eh?, que en un momento futuro en que la situación se ponga mucho peor para lo que es el núcleo del imperio, que evidentemente son los Estados Unidos, pues que tengan, que pierdan el control de determinadas zonas periféricas, y una de ellas podemos ser nosotros, y eso sí que podría abrir esa posibilidad, ¿no?
Bueno, no. Antonio Turiel tenía un post que se llamaba La ilusión de control. Evidentemente es una ilusión,
eso históricamente ha pasado en todos los imperios, ¿eh? Cuando se han debilitado las zonas periféricas, han perdido el control sobre ellas.
Además, existen una serie de dinámicas que son incontrolables respecto a los bienes comunes, a la ecología, etcétera, ¿no? Que no están en disposición, al contrario, van en contra, ¿no? Es decir, las dificultades y las dinámicas van en contra precisamente de eso.
No, y el imperio está más débil de lo que parece, ¿eh? O sea, bien. No, esto no es precisamente un monolito, el imperio americano.
Si las cosas fueran como la situación ideal, es los 30 gloriosos, ¿no? Es decir, no deja de ser una situación ideal. Lo que pasa es que cuando se reducen las tasas de crecimiento, cuando se reduce tal, bueno, pues hay que repartir el pastel y nosotros nos vamos a quedar con la parte del león. Cuando esos crecimientos ya no son sostenibles, la época neoliberal representa un rápido decrecimiento, y lo que hace atrincherarse en eso es precisamente esa capacidad, digamos, bueno, pues si no podemos generar gran crecimiento, vamos a reducirles y vamos a hacer que se endeuden para así nosotros ganar más capacidad, es decir, porque esas reclamaciones de poder siempre las vamos a poder hacer servir. Lógicamente, esto tiene un límite, pero el problema es que aunque tenga un límite, la cantidad de sufrimiento generado es inmensa, o sea, es decir, las políticas hasta ahora llevadas durante esta época de crisis, por la ideología neoliberal, ha generado un dolor y una cantidad de sufrimiento absolutamente que nadie lo puede compensar, ¿no? Es decir, bueno, ya llegaremos, pero mientras tanto, todas esas pérdidas, digamos, y ese dolor generado a poblaciones que no tenían por qué soportar eso es aterrador, ¿no? Al menos desde mi punto de vista.
Bien, José Luis. Ya en estos minutos finales de programa supongo que nos querrás decir algo.
Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que limitan la posibilidad del cambio, y lo han limitado históricamente, y yo creo que lo han limitado también en América Latina, es que la posibilidad de hacer pivotar la propia posibilidad del cambio sobre las clases medias es una posibilidad muy problemática. Y es lo que se hace desde el punto de vista discursivo por parte de la izquierda europea y lo que se hizo también por parte de la izquierda latinoamericana. En ese sentido, está claro que la izquierda latinoamericana, o sea, que la clase media latinoamericana era muy demasiado pequeña para ello, pero sigue siendo demasiado pequeña la clase media real que existe en nuestros países. En ese sentido, el problema fundamental es que un proceso de cambio revolucionario, un proceso de cambio que incorpore a las multitudes, que incorpore a las gentes que viven en nuestros barrios, que incorpore a todo este tipo de gente, implica hacer participar directamente a la clase trabajadora. Eso implica empoderarla y poner encima de la mesa cuestiones que son problemáticas para la clase media, como puede ser, por ejemplo, la cuestión del acceso y de la propiedad de los medios de producción, es decir, de la generación de un mercado de emprendimientos cooperativos, de la generación de espacios del común, de espacios comunes que en su momento puedan incluso entrar en conflicto con dinámicas de privatización de las que se pueda estar beneficiando la clase media, etcétera, etcétera. Ese es uno de los elementos fundamentales. Además, a la clase media le han asustado mucho a lo largo de la historia, con la historia esa de las multitudes informes que son hordas de gentes desarrapadas que lo van arrasando todo. Yo creo que la solución precisamente para esos miedos de la clase media es hacerle ver que el proceso de autoconstitución de la clase trabajadora como sujeto histórico pasa por su generación de organismos populares efectivos y por su generación de organismos populares capaces de federarse con otros tipos y de aliarse con otros tipos de sujetos.
Bueno, Vicente, no sé si quieres comentar algo más y si no, nos dices dónde te podemos seguir.
Sí, a ver, yo pienso que que hay que machacar sobre todo dos cosas. Me parece que el 15 me dio en el punto con una, el famoso no nos representan, y ¿Por qué pienso que esto es importante? Porque va a una de las, para mí, de las dos claves, que es el monopolio del poder legislativo en los partidos. Eso es una de las piezas y de los engranajes de toda esta maquinaria. Y si tú les quitas el poder legislativo a los partidos y lo distribuyes entre la población, tú tienes otro tipo de sociedad. Y no se habló tanto, pero sí que había gente que lo planteaba, es el monopolio de la creación del dinero por parte de los bancos y lo que eso conlleva, ¿no? Porque al final el dinero es por así decirlo, ese ítem, ese objeto que te acredita, lo que te permite hacer lo que eres capaz de imaginarte, ¿no? Entonces, es también fundamental democratizar la creación del dinero, el proceso de acreditación de qué tipo de actividades se van a hacer y como sociedad queremos hacer. Y eso no se habla tanto, pero también había, ¿eh? Entonces, pienso que la situación del 15M era revolucionaria, pero de verdad, ¿eh? O sea, tenían mucho miedo, se podía haber perfectamente organizado, vamos a hacer una fuga de depósitos, tal. Y era un momento en el que además, no sé si te acuerdas, la CAM todavía no había sido intervenida, no se había creado, o sea, estaba todavía muy débil el sistema financiero, no se habían reconocido las pérdidas. Tiene que darse, pienso, un evento de crisis similar. Y las ideas tienen que estar un poquito más claras. Pienso que todos estos años han servido de reflexión. Ha habido un intercambio de ideas y un aumento de la conectividad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí, Juan Carlos? O sea, nos conocemos por eso a través del Facebook, de Democracia Real ya, si no, no estaríamos aquí. Entonces, pienso que sí que se ha conectado mucho el grupo de gente que, por así decirlo, tiene muchas ganas de cargarse el sistema y de hecho le bajamos el karma al sistema. Yo pienso que el descrédito que hay hoy en día en las instituciones actuales pues se debe a que ha habido pues mucha gente que ha estado sin parar estos 5 o 6 años. Ahora bien, que sea suficiente, pues de momento no es suficiente y posiblemente necesitaremos otro escenario de crisis y afinar un poco mejor, pero yo no soy pesimista, ¿eh? Me parece que lo que es insostenible al final se cae. El tema es si en ese momento pues las ideas de lo que se quiere construir son un poquito, por así decirlo, más homogéneas y no estamos otra vez en la jaula de grillos que era en su momento, ¿no? Aquello, claro. Que a mí me parece fabuloso, tenía que ser así, pero pienso que ahora ya es, digamos que hay que ir afinando el tiro un poco más. Y nada, si me quieren seguir en sistema en crisis.es.
Muchas gracias, Vicente. Y además, me ha emocionado que recordaras los viejos tiempos esos, ¿eh? Que ya hace, ¿eh? Enseguida
sí,
ya estamos a la vuelta de la esquina de los 5 años, ¿eh?
Son 5 años ya, sí.
Sí. Bueno, nada, estamos grabando aquí a 3 de mayo, pues nada, en 12 días tenemos el aniversario. Vale, Jordi, si quieres comentar algo más y si no, nos dices dónde te podemos seguir.
Dos breves cuestiones. Una, Vicente lo ha señalado, el tema monetario es fundamental. Precisamente la creación de dinero mediante deuda por parte de los bancos comerciales es lo que decía, reclamaciones de poder, es lo que ha permitido y lo que se ha sostenido sobre todo en la eurozona mediante todo este sufrimiento añadido, digamos, que las medidas de austeridad han producido. Segundo, la clase media, como decía mi padre, ni chicha ni limonada, precisamente como mantiene Philip Mirous, que la clase media es, digamos, la atomización, es decir, desconectar a la gente y hacerla que no sea de nada. Y por lo tanto, esa clase media es una entelequia que en realidad prácticamente, bueno, ha sido creada por el neoliberalismo, destruyendo los sindicatos, partiendo como hizo Thatcher y como hizo Reagan, y ha sido un gran mecanismo que ahora mismo es tal vez lo que falta, ese tipo de organización. Por lo tanto, la clase media, la llamada clase media, nunca va a ser un punto de apoyo. Siempre va a ser, desde mi punto de vista, y tal como yo lo conozco, un freno para cualquier transformación, ¿no? Aunque la mayor parte de la gente no sea clase media, igual que como muchas veces digo, la mayor parte de gente no sea un hombre económico ni con bordes, muchas veces piensa de sí mismo, cuando se piensa sobre sí mismo, piensa que sí que lo es, ¿no? Y se comporta de esa manera. Ese puede que sea un gran problema. Y me podéis seguir en La economía del doctor Pangloso en el blog Autonomía y Higiene. Y muchas gracias.
Muchas gracias, Jordi. Y José Luis, lo mismo te digo.
Sí. Bueno, sí.
Sí, sí, si quieres comentar algo más y si no, ¿dónde te podemos seguir?
No, yo creo que ya ha sido suficiente. A mí se me puede seguir en joseluiscarreteramiramar.blogspot.com, que es mi blog, Mirando a la Contra. Luego puedes seguir también el periódico Diagonal, la revista Transversales y, bueno, las redes sociales.
Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, por supuesto, a las oyentes y a los oyentes. A Pablo Domínguez en la web, a José Manuel Corrales en producción, a Juan Martínez en postproducción y, por supuesto, os recuerdo nuestra web colectivobruja.org, que quien quiera puede colaborar con nosotros asociándose. Colectivo Burbuja, hasta el próximo día.